Mientras aquí en nuestro país, cada vez que se plantea un tema, estamos pensando cómo se van a distribuir los fondos de nuestro precario presupuesto entre las distintas necesidades, resulta que en el mundo hay gente que considera que le está sobrando el dinero para aquello a lo que van a aplicarlo. Porque en los últimos días varias organizaciones han hecho un llamado de atención sobre la magnitud de la ayuda que ha llegado al sureste asiático golpeado por el maremoto. En contraposición a la falta de colaboración con otras zonas de este mundo, donde diariamente mueren miles de personas por enfermedades, guerras étnicas, catástrofes naturales y otro sinfín de razones. Todas estas organizaciones coinciden en que esta exposición o esta explosión de solidaridad se explica en buena medida por la forma en que los medios de comunicación cubrieron la noticia, haciendo que gente de todo el mundo viva la catástrofe, casi como si hubiera pasado en el propio país. ¿Cuáles piensan ustedes que ha sido el papel que ha jugado la prensa en la cobertura de este hecho realmente apocalíptico, como fue el maremoto este en los países de Asia, ¿no?
Es posible que haya algo de esto con otros factores también, ¿no? Yo qué sé, bueno, por ejemplo, el tema de la cantidad de turistas occidentales que había en la zona, Entonces pasan cosas que a una ciudad como resultado a veces medio chocante. Yo que sé, yo tengo un amigo que está en París, me contaba que la noticia del día era que habían vuelto un par de franceses que estaban creo que en Sri Lanka, y se quejaban de que habían recibido muy poco apoyo psicológico después del maremoto, claro, lo cual está perfectamente dentro de sus derechos, pero también es que otra gente recibió muy poco apoyo material.
Y murieron 40.000, además, en el
claro. Seguro, o problemas como esto está jugando, ¿no? Hay una tensión en eso, yo que sé. Ahora, otro problema es que hay autoridades asiáticas que tienen como prioridad sanitaria, tenían hace un tiempo, enterrar rápidamente a todo el mundo para evitar epidemias, mientras había una presión contraria para terminar de hacer los análisis de material genético y para identificar a todos los turistas occidentales. Entonces, ese tipo de cosas son complicadas. Ahora, esto es como... también es la naturaleza humana, ¿no? Uno puede sentir un impulso de piedad ante un niño que le pide, cuando está sentado en un bar o sube al ómnibus. Ahora, claro, por ese tipo de impulsos, el tipo de impulsos nunca termina haciendo una distribución justa del dinero que hay para la gente que necesita, ¿no? Porque de repente el niño más débil, que parece más débil, que tiene un impulso más conmovedor, recibe más que el otro.
Sí, se soporta más la emergencia que lo que es permanente o estructural.
Sí, tiene que haber políticas generales, ¿no? Uh-huh. Quizá en alguna época haya, a nivel planetario también, ¿no? Para asegurarse de que estas cosas
con un fondo,
una nacionalidad un poco más grande. Pero es cierto, los africanos lamentablemente ven esta oleada de solidaridad con Asia como un problema.
Claro.
No se ocupan, ¿no?
En una escala menor, nosotros nos hemos quejado bastante de que la solidaridad con África nos ha dejado fuera de ciertas líneas de financiamiento para ONGs, etcétera, etcétera, a las cuales accedíamos en otro momento.
Claro, yo te relato, si quieres, acá una experiencia personal, te la cuento muy brevemente. Una vez me tocó discutir mano a mano por una asignación de fondo, ¿no?, unos miles de dólares de un organismo internacional, y en el litigio estábamos Nicaragua y Uruguay, y era para la educación. Y en un momento digo, y Uruguay tenía más chance porque el proyecto era mejor, estoy hablando de 10, 15 mil dólares, era muy pequeña. Y recuerdo que el representante de Nicaragua me llamó una parte y me dijo, ¿qué porcentaje de analfabetos tiene el Uruguay? Y le dije, 3%. Me dice, pero ¿sabes cuál tenemos nosotros? 50%. O sea que déjame, por favor, de estos pocos dólares para mí. ¿Y qué hace uno en este caso?
Sí, ayer decían, en la BBC mostraban que en una estadística, en el Congo mueren cada 5 meses la misma cantidad de gente que muere en el tsunami. En este caso, un conflicto humano. Creo que lo que se llama cero, yo a pensar algo parecido, o sea que a veces ante la emergencia se consiguen voluntades, y cuando uno ve algo estructural, por ejemplo como la expresión del hambre en Darfur, lleva como que a cierta resignación, entrega, no querer pensar en eso, etcétera. Pero también hubo un impacto muy grande, creo que tocó alguna fibra en el sentido de la sensación de fragilidad del ser humano como especie.
Insoportable la edad del ser.
Exactamente, como que todos estamos agarrados de un hilito, ya no la persona individual, sino la humanidad que en cualquier lugar una tarde de sol puede terminar en algo impensado, una catástrofe de golpe. Creo que eso es como que un abismo que generó esa
desde que hay una globalización de los medios, desde que hay medios así como medios electrónicos que muestran las imágenes al instante, esta es la catástrofe más grande. Es un caso de cine catástrofe nunca visto. Las escenas que vimos, y creo que es lo que sensibilizó al mundo, esas escenas que se vieron de las playas, donde la gente inocentemente filmaba y fotografiaba las primeras olas, creyendo que era un fenómeno natural sencillito.
Sí, el retiro de las aguas.
El retiro de las aguas, el ver la muerte por televisión, como se ha visto en estos videos, digo, creo que es lo que ha generado también esta aula.
Pero además es un fenómeno esencialmente físico, geográfico. No hay forma de adjudicarle ninguna responsabilidad humana, aún en las terribles hambrunas o, digamos, en las epidemias de SIDA del África, se podría vincular alguna responsabilidad hasta política. Aquí lo que hay es la sensación de que la naturaleza avanzó y digamos, y sin culpa de nadie.
Pero claro, la falta de sismógrafos en la zona esa, la falta de sismógrafos, claro, que son 30, 40 millones de dólares, hubieran salvado la vida de 100.000 personas. Se dice ahora.
Bueno, es otro tema, ¿no? Ahora, lo que tú decís me parece muy de fondo, porque en general respondemos mucho más fácilmente de una manera solidaria frente a una catástrofe que atribuimos a causas naturales. Y en cambio es como si frente a una catástrofe cuya causalidad es más bien social, pensáramos, bueno, de alguna manera se lo merecen.
Arrémeselas, alguna cosa no quiero.
Uno queda medio abrumado, yo que sé, uno viene un grupo terrorista, pone un bombo en un supermercado, y una gente está haciendo las compras, y es espantoso. Pero donde se reivindica para hacer esa barbaridad una causa política, entonces la gente queda como medio paralizada.
Claro,
¿no?
Bueno, sí, sin embargo.
No, claro, acá hay un problema de fondo, que en realidad uno meterse en esto.
Ahora, el otro tema de fondo que, o sea, que estamos hablando en una radio, no deja de ser interesante teniendo en cuenta, es el que venía planteado en la pregunta, ¿no? Yo frente a la pregunta esa de la responsabilidad de los medios o algo por el estilo, me parecía, mi primera respuesta fue, y que sí, claro, es decir,
los medios no corresponde
un dato que no terminamos de asumir como una realidad instalada. Si podemos hablar, y en ese sentido seguramente Mercader ha pasado por unas cuantas experiencias en su ministerio, que vivimos en una sociedad de información.
Yo estaba más tiempo en los medios que en los ministerios.
Por supuesto.
Más tiempo en los medios.
Me imagino. El hecho de que vivimos en una sociedad a la que empezamos a llamar los sociólogos sociedad de la información, parece que es un hermoso título que da para una serie de discursos y de conferencias, y no nos damos cuenta de que es una realidad cotidiana que impacta sobre todo. Si cualquier fenómeno que suceda en cualquier lugar donde haya una cámara, donde haya un micrófono, tiene un impacto mundial y se amplifica enormemente. Y en la medida en que ese fenómeno es sustituido en los medios por otro sobreviniente, el primero pasa al archivo y el segundo empieza a ser atendido.
Casi la esencia de ser o no ser.
Claro, entonces, el problema frente a eso, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de una ética política frente al tema de la sociedad de la información, es bueno, entonces, ¿cómo hacemos para manejar estas situaciones en las cuales la última noticia desplaza normalmente a las anteriores, sin perjuicio de que las anteriores en realidad puedan ser más graves que la situación que apareció en la última noticia? Bueno, eso es todo un tema que tenemos por delante. Tenemos que empezar a pensar, darnos cuenta de que
generalmente
la realidad.
Otro tema, Antonio,
es un sonidero.
Uno por cada uno de los temas.
No, también está cómo se cubren, ¿no? Porque los medios, hablar de los medios también es como hablar de los militares o los políticos. Hay medios y medios. Y esta cobertura tuvo algunas cosas particulares. Ayer hay una conferencia en Ginebra, la Comisión de Naciones Unidas que canalizaba una parte de la ayuda, señalaba que esto ha sido un récord histórico. Cada vez muestra dentro del desastre algo optimista, decían, en el sentido de que muestra la capacidad en pocos días de la humanidad de juntar recursos, ¿cierto? Quizás haya que saber...
Tocarlo bien, bien claro, claro, que ha sido otro factor diferencial, ¿no?
Sí, con toda la tocar eso,
con toda la crédito, sí, impresionante, evidentemente.
Uh-huh. Y hubo medios que efectivamente pasan de una noticia a otra, y a los dos días, medios de las cadenas internacionales, uh-huh, a los dos días estaban con el partido de Israel o con otra cosa, y hubo medios que todavía hoy siguen prácticamente la mayor parte de su noticiero con los temas de...
Hay que recordar el otro fenómeno que se está dando, que es la comunicación a través de Internet, que también ha generado cadenas de comunicación sobre este mismo tema y sobre otros, y que está adquiriendo una importancia cada vez mayor. También ahí, ¿qué políticas deberíamos seguir? Es una de las grandes preguntas. Bueno, es una linda pregunta para el nuevo gobierno también.
Antonio Mercader, Antonio Pérez García, Marcelo Pereira, Juan Miguel Petit, por ahora me despido de ustedes. Será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Si estás en cualquier momento.